Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Acá estamos como todos los jueves a las 20 horas charlando sobre agronomía, ciencias ambientales y otras cosas que estudiamos en nuestra facultad. Hoy vamos a aprovechar la primera parte del programa para hablar sobre forrajes, sobre un elemento que es fundamental para la producción ganadera del país. Ya sabemos, en Argentina la mayor parte de la producción ganadera está hecho a fuerza de pasto, y eso nos distingue en el mundo. Vamos a contar con una serie de tecnologías desarrolladas en nuestra facultad, también en colaboración con una asociación técnica que se llama CREA, con el INTA también y con el Ministerio de Agricultura de la Nación. Está trabajando para incorporar una serie de tecnologías muy novedosas, como las imágenes satelitales, al seguimiento de la producción de forrajes, al seguimiento del crecimiento del pasto, y que esto le ayude a un productor para hacer más eficiente ese trabajo y darle mejor de comer a sus animales y después alimentar nuestras mesas. Así que vamos a un corte y enseguida volvemos y empezamos a charlar sobre el tema con nuestra invitada. Arrancamos entonces sobre la tierra el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA con el tema que propusimos recién al inicio del programa, que tiene que ver con la producción de forrajes. Vino a visitarnos Mercedes Vasallo. Mercedes es docente de la Cátedra de Forrajicultura de la Facultad de Agronomía y además es técnica del área de ganadería o el departamento de ganadería, vos sabrás después decirme bien, de ACREA, que es una asociación de productores muy importante y con la que hemos hecho varias entrevistas en el programa. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Muy bien, así es. Soy técnica en el área de ganadería de ACREA. Particularmente trabajo en la parte de seguimiento forrajero satelital. Y también soy docente de la Cátedra de Forrajes de la Facultad de Agronomía.
Está muy bien. Contanos un poquito, hagamos un poquito de historia. Primero, esto que yo decía al comienzo del programa, que la Argentina sigue siendo un país reconocido por su producción pastoril de carne. ¿Es tan así? Porque hablamos de Fitlo, hablamos de Sierra Corral. ¿Seguimos siendo un país ganadero, pero extensivo?
Sí, seguimos siendo un país con la alimentación básicamente pastoril. Aproximadamente el 95% de la alimentación del ganado es base pastoril y solo un 5 o 6% de la alimentación es en base a grano.
Mira, y nos siguen reconociendo entonces por eso, digamos.
Todavía seguimos siendo reconocidos por eso, y en realidad lo que sucede de hecho es que nuestra producción es básicamente pastoril.
Y en los últimos años la ganadería ha tenido unas modificaciones muy grandes, ¿no? Porque el crecimiento de la agricultura fue haciendo que nuestro ganado se fuera desplazando hacia el norte del país. Hemos tenido bastantes procesos de cambio, ¿no?
Sí, ha habido desplazamientos principalmente de la actividad de cría hacia las zonas del noroeste o del NEA del país, donde los recursos forrajeros principalmente son pastizales naturales o hay pasturas con inclusión de megatérmicas de especies de crecimiento de verano.
Y me imagino que esos cambios un poco, bueno, ahora vamos a ir más de lleno al tema de ustedes, han motivado este tipo de tecnologías con satélites donde pueden controlar extensiones enormes del país donde se produce carne, donde antes no se producía esto.
Sí, así es. Teniendo en cuenta que en la Argentina la alimentación es básicamente pastoril y la necesidad de conocer cuánto pasto se produce, fue lo que hace ya varios años en la Facultad de Agronomía empezó con la inquietud de poder estimar cuánto crecía el pasto. Y a raíz de eso, en el Laboratorio de Análisis Regional de Teledetección, ya hace varios años, están trabajando y desarrollando mucha investigación básica para poder estimar cuál es la tasa de crecimiento, es decir, a qué velocidad crece el pasto a partir de información satelital.
O sea, los productores reciben por internet o por en sus computadoras una cantidad de información semanal o periódica acerca de el crecimiento de su pasto y pueden tomar decisiones en función de eso.
Sí, el sistema de seguimiento forrajero satelital se basa en que mensualmente los productores reciben información de tasa de crecimiento de los distintos recursos forrajeros que hay en su establecimiento y pueden obtener la historia productiva, porque la información satelital utiliza un sensor que está activo en una plataforma desde el 2000. Entonces, mensualmente reciben información desde 2000 a la fecha y se va actualizando de con qué tasa está creciendo cada uno de los recursos forrajeros del campo. Asimismo, también esa información se puede utilizar a nivel zonal, porque no solo esa información pueden acceder los productores que están recibiendo el servicio de seguimiento forrajero para su establecimiento particular, sino que ahora también existe la posibilidad de poder acceder a información promedio zonal. Entonces, productores que hoy en día no están recibiendo el sistema de seguimiento forrajero satelital, lo que sí pueden acceder es a información promedio de campos de la zona que sí están recibiendo ese seguimiento, y entonces pueden obtener tasas de crecimiento promedio de los recursos forrajeros que pueden estar en su establecimiento, pero de campos aledaños. Entonces pueden conocer la tasa promedio del año promedio, la tasa de crecimiento que ocurrió un buen año y un peor año, para poder planificar y hacer presupuestos forrajeros al respecto.
O sea, pueden compararse un poco con sus vecinos para saber si lo que están produciendo en sus campos está bien, y a la vez comparar, me imagino, entre lote y lote de su propio campo, ¿no?
Claro, los que reciben el sistema de seguimiento forrajero sí pueden comparar, porque pueden conocer la historia particular de cada uno de los lotes de su establecimiento.
¿Y los satélites, en qué medida nos permiten ver lo que se está produciendo? ¿Cuál es la unidad de superficie que permiten?
Sí, el sensor que se está utilizando para el seguimiento forrajero, la mínima unidad que mira es 5,3 hectáreas, que para los establecimientos ganaderos de nuestro país es una superficie aceptable y que permite caracterizar la productividad a nivel de lote, o sea, es decir, la tasa de crecimiento a nivel de lote.
Yo no sé si vos tenés este dato, pero hace en otras notas que hicimos contaban cómo estos satélites son provistos por la NASA, ¿no? Y no sé si los satélites nuevos que ha largado la Argentina ahora pueden empezar a ayudar en este tema, se me acaba de ocurrir la relación. ¿Pero tenés información al respecto?
Sí, a lo mejor puedan servir. Por ahora no tienen los sensores particulares que se utilizan para censar la vegetación, pero a lo mejor en un futuro tenemos la suerte de poder utilizar satélites argentinos.
Está buenísimo. Me decías recién cómo trabajaba la facultad desde el LARC, desde este laboratorio de análisis y teledetección. Pero también las tecnologías que se fueron desarrollando fueron en base a intercambios de conocimiento y de trabajos con ACREA, que en la que vos trabajás también con el Ministerio de Agricultura de la Nación y con el INTA, ¿no?
Sí, así es. Actualmente se formó un consorcio con estas cuatro instituciones en el cual se piensa desarrollar un sistema, se está desarrollando, pues se está trabajando en conjunto, un sistema de seguimiento forrajero nacional para que a nivel país, en cualquier lugar del país, puedan acceder a información de tasa de crecimiento de los distintos recursos forrajeros. Estas cuatro instituciones están trabajando en conjunto en un proyecto que es financiado por el IPCBA, y a partir de la interacción y de los conocimientos que tienen estas cuatro instituciones, se va difundiendo los conocimientos que se van generando, la información generada para uso público.
Y más allá de estas herramientas que están lanzando ahora, que están anunciando, hay una historia del LARC en relación a CREA de muchos años, ¿no? De por lo menos más de una década, en lo que los productores ya utilizan este tipo de información.
Sí, inicialmente cuando se desarrolló el sistema de seguimiento, ACREA estuvo a la par acompañando al LARC para el desarrollo del seguimiento y para poder evaluar la aplicación del mismo. Entonces hay un grupo de productores que desde hace muchos años utilizan el seguimiento forrajero para la toma de decisiones en sus empresas ganaderas.
Sí. Sé que siempre relacioné dentro de lo que es el campo, es esa palabra que dice mucho y no dice nada al mismo tiempo, a la producción ganadera siempre se la relacionó con los productores más conservadores, ¿no?, del campo. Parecía como que la agricultura eran los más modernos, que incorporaban la siembra directa, que incorporaban los materiales transgénicos también. No pareciera de lo que vos hablás hoy con ese tipo de imagen del productor ganadero conservador.
Sí, sin embargo, se están animando y hoy en día la tecnología de seguimiento forrajero satelital es una tecnología de desarrollo a nivel mundial, digamos. Es algo poco común, muy tecnológica, y que se esté aplicando en Argentina y que nuestros productores lo estén aplicando es algo realmente muy bueno.
Está bueno. Bueno, si te parece, vamos a hacer un pequeño corte y después empezamos a charlar puntualmente de las tecnologías estas del tablero forrajero y de otras herramientas que hoy están disponibles y que están presentando recientemente.
Bárbaro, gracias.
Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos.
Disco muy singular, que son tu juego.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando sobre ganadería y relacionada con la producción de pasto en la Argentina, que decíamos desde el comienzo del programa. La Argentina sigue siendo reconocida a nivel mundial por su ganadería, en particular producida con sistemas pastoriles. Y estamos charlando con Mercedes Vasallo, que nos vino a visitar a la radio. Ella es docente de la Cátedra de Forraje y Cultura de la Facultad de Agronomía de la UBA y es técnica de ganadería de ACREA. Mercedes, continuamos entonces. Ustedes, ahora, la última herramienta que están anunciando a partir de estas tecnologías que tienen el apoyo de las imágenes satelitales es el tablero de control forrajero. ¿Qué significa?
Sí, el tablero de control forrajero es una manera más amigable de visualizar la información de tasa de crecimiento de los distintos recursos forrajeros y va de la mano de los informes mensuales que reciben los productores de seguimiento forrajero. Este tablero lo que hace es mostrar la información gráficamente y permite hacer comparaciones y contrastes de la tasa de crecimiento de los distintos recursos forrajeros que hay en el campo para el año actual, y se va actualizando mes a mes y permite compararlos con el mejor año, con el peor año, que lo que muestra básicamente es la variabilidad. Y entonces esa variabilidad es clave para tomar las decisiones de planificación forrajera.
¿Tiene que ver con lo que llamamos modelos de simulación?
No, aún no está relacionado con modelos de simulación. Es el paso siguiente de la investigación, es poder llegar a más que modelos de simulación, sino modelos de prospección, de poder estimar cómo podría ser la producción de forraje en el futuro, pero muestra la producción actual y los rangos de variabilidad.
Entonces, contame como si fuera, si yo fuera un productor y me tenés que vender el producto, y a la vez, para que lo entienda una persona de la ciudad que no tiene nada que ver con la ganadería, ¿cómo usa esto un productor y en qué medida le sirve para mejorar su producción?
Bueno, en realidad la utilidad de esta herramienta es básicamente poder conocer cuánto crece el pasto. Sí. Porque de esa manera podemos determinar cuántos animales puede sostener un determinado potrero o un determinado establecimiento, un determinado campo. La cantidad de animales que puede sostener no es estable a lo largo del año y a lo largo del tiempo por las variaciones climáticas y por las distintas tasas de crecimiento que presentan los distintos pastos a lo largo del año. Entonces, cuando uno puede conocer cómo es esa variabilidad a lo largo del año y entre años, puede ajustar de mejor manera la cantidad de animales que puede sostener ese campo en caso de que pueda haber un exceso de pasto, se pueden planificar reservas, y en caso de que haya un déficit de pasto, uno puede estar atento a cuáles son las decisiones que podría tomar en caso de que eso ocurriera, porque sabe cuál es el margen de valores de producción de pasto en los que puede variar un establecimiento determinado.
¿Y esto está disponible solo para la región pampeana y para ganado vacuno, o está también para otras regiones del país?
Está disponible para otras regiones del país, está disponible para el seguimiento forrajero. Se hace para recursos que están también en el NOA, en la zona de Salta, para algunas pasturas megatérmicas de Gatón Panic, de Gramarrodes, también para pastizales de Corrientes y para varios recursos forrajeros a lo largo del país.
Pero hablamos siempre de ganadería vacuna.
Siempre de ganadería vacuna. Igual el tablero forrajero lo que muestra es la tasa de crecimiento del pasto. Después es independiente del uso que se haga de ese pasto, que uno podría utilizarlo con ovejas si quisiera.
Claro, podría usarlo un productor de la Patagonia. Totalmente. Y en todo caso, planificar que no, allá tienen problemas de certificación también por sobrepastoreo, por ejemplo, ¿podría permitir mejorar esa situación?
Totalmente, de hecho hay varios establecimientos en Patagonia que lo están utilizando, se estima las tasas de crecimiento de las estepas y de los mallines, y están trabajando activamente, son uno de los primeros usuarios también, con el seguimiento forrajero.
Está bueno esto también que decías, de que introducías el Gatón Panic y las pasturas implantadas en el norte, que acá no hablamos solamente de pasturas naturales, de pastos naturales, sino también de las que se fueron incorporando en los últimos años la ganadería. Eso es indistinto para el programa.
Sí, para el programa es indistinto, lo que sí necesita como un entrenamiento de conocer cómo es la tasa de crecimiento de estas nuevas pasturas para poder ser incorporado el seguimiento.
¿Y esto un productor accede en una computadora en su campo? ¿Puede acceder también en un celular por una app?
Si todavía no está desarrollada la aplicación, pero sí, el sistema es online del tablero forrajero y se puede visualizar con el celular mediante conexión a internet. No es una aplicación, pero sí se puede visualizar como si visualizan en una computadora.
Vos decías también que este sistema del tablero de control forrajero es parte de una serie de herramientas que engloban otras cosas, ¿no? Si bien lo que están anunciando es otro, esto puntualmente se inscribe en una serie de tecnologías más amplias.
Sí, el tablero lo que permite es conocer tasas de crecimiento de distintos recursos forrajeros. Por ejemplo, la versión que está disponible para todo el mundo de manera pública a lo largo del país. Pero también existen otras herramientas como poder estimar anomalías de índice verde que permiten caracterizar situaciones productivas de lugares donde no se sabe cuáles son los recursos forrajeros que están, de superficies más regionales. Y de esas publicaciones de anomalías de índice verde están publicadas en la página de www.producciondeforrajes.org.ar, donde uno puede acceder a esas anomalías que indican cuánto más o cuánto menos estaría creciendo la vegetación en todo el país.
Y el hecho que esté ACREA vinculado con esto, ¿hace que el programa sea solo para los productores de ACREA o está abierto a todos los productores? Decía recién de la Patagonia, o sea que supongo menos...
El sistema de seguimiento está abierto a cualquier persona que quiera acceder a esa información.
Sí.
Es un servicio que se brinda, y después está la información pública, que es la información promedio zonal, sí, que esa información se alimenta de los promedios de los que sí están registrados en el seguimiento forrajero.
¿Y es un sistema gratuito? ¿Se tienen que escribir, registrarse en la página y a partir de ahí lo reciben? O
sí, la información promedio zonal es gratuita, solo sí, hay que ingresar al tablero forrajero con un usuario y una contraseña que es libre y es pública, que es zona, usuario zona y contraseña zona, y ahí se puede acceder a las tasas de crecimiento promedios para los distintos recursos forrajeros de las distintas zonas del país que están siendo relevadas. Aquella persona que quiera un sistema de seguimiento forrajero exclusivo para su establecimiento,
un servicio,
sí, es un
puntual,
servicio pago, pero no es necesariamente tiene que ser un miembro CREA. Puede ser cualquier persona que esté interesada en tener el sistema de seguimiento forrajero en su propio campo.
Bueno, Mercedes, ¿alguna otra cosita que haya quedado en el tintero? O nada, estamos bien.
Creo que no. Estamos bien. Agradecer este espacio para la difusión de esta herramienta, que para nosotros, cuanto más personas puedan acceder a esta información y puedan utilizarlas, nos parece que es una manera de eficientizar nuestra producción ganadera.
No, aparte que realmente siempre hablamos de las investigaciones que se hacen en la facultad, y es importante esta otra etapa de transferencia, ¿no? Que la facultad, perdón, que la facultad llegue al productor y pueda generarse además este círculo virtuoso de que se comprendan las problemáticas reales de la producción y se pueda trabajar en función de eso y desarrollar una herramienta útil para el productor, ¿no?
Sí, en este sentido quiero destacar que uno ahora hace divulgación de una herramienta, pero que llevó muchos años de investigación básica en la facultad y en otras instituciones, y que es todo un proceso que hizo que hoy en día se tenga este producto. Y la verdad que poder obtener esta información de la facultad y que se haya hecho una sinergia con los productores y con los usuarios finales para potenciar el uso y para mejorar los sistemas productivos de nuestro país.
Y que esté disponible para otros además, y que sea gratuito además. Así que
sí,
no, está buenísimo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Y acá estamos para las próximas novedades que tengas. A veces es el programa de la facultad, así que es tu programa también.
Buenísimo, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos. Bueno, nosotros nos vamos a escuchar un tema, el informativo, y enseguida volvemos en Sobre la Tierra. All the goods come out to play, and every Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Estamos charlando ahora, vamos a cambiar de tema, perdón, vamos a charlar sobre jardinería y un proyecto de extensión que tienen en nuestra facultad los docentes con estudiantes. Vamos a invitar a charlar a Marcela Palermo Arce, es docente de la Cátedra de Jardinería. ¿Cómo estás, Marcela?
¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por atendernos.
No, por favor, tú miras.
Contanos un poquito, primero, antes de meternos en el proyecto mismo de extensión que van a empezar a realizar ahora, ¿cómo es la carrera de jardinería en la UBA? ¿Qué tipo de perfil de estudiantes tienen?
Bueno, un poco, nosotros siempre decimos que para ser jardinero hay que ser mitad artista y mitad técnico, ¿no? Y la carrera técnica de jardinería ofrece una combinación de ambas formaciones. En mi caso particular, yo soy docente de diseño, pero no nos planteamos únicamente la ejecución bella del jardín solamente, sino que vamos más allá. Pensamos en cuáles son las cuestiones, digamos, que tienen que ver con el jardín contemporáneo, ¿no? La escasez de recursos, el saber administrar esos recursos escasos, como pueden ser el agua, como pueden ser los suelos. Entonces, el estudiante sale con una formación que no elige una planta porque es linda, la elige porque es la planta indicada para el lugar en donde va a realizar una intervención. Y sobre todo siempre con esta idea que nosotros nos planteamos de estamos interviniendo tanto en un jardín privado como en un espacio público en cómo va a vivir la gente ese espacio, ¿no? Intervenimos con mucho tiempo hacia adelante. Entonces, las decisiones que tomamos en la ejecución del jardín tienen que ser decisiones pensadas, que permitan resolver toda esta problemática digamos, ambiental contemporánea.
Sí, a mí me ha asombrado entrevistar a docentes de la Cátedra de Jardinería en los últimos años, porque uno, el que no conocía como yo sobre el tema, vinculaba siempre jardinería con el jardín de una casa quinta o en un country. Y de repente me encontré con docentes que hablaban desde esos lugares también, o desde una cancha de golf, pero también que estaban trabajando con programas de extensión en barrios con muchas necesidades y donde el espacio verde podía jugar un rol muy importante para recuperar muchísimas cosas. Hasta en las cárceles hemos hecho notas en los últimos años con un programa de extensión de ustedes. Hemos hecho notas, bueno, en lugares muy, muy diferentes, ¿no? Se asombra uno la cantidad de lugares a donde ustedes llegan.
Totalmente. Y de hecho el trabajo que estamos presentando ahora en la extensión tiene que ver con la jardinería, digamos, con el jardín terapéutico. Y con retomar una vieja idea, ¿no?, del siglo XVIII, del siglo XIX, que es el espacio verde como un espacio de colaboración en la sanación de las personas. Ya. Hay un dicho que dice que todos los jardines son sanadores, pero en el caso particular de los jardines que se establecen en áreas hospitalarias o en áreas de residencia de adultos mayores, además de ser el jardín un ámbito, digamos, desestresante y amable, tiene que ser un espacio de curación hacia el paciente y hacia toda la comunidad. Porque un hospital o, en este caso, el Hogar San Martín, que es un hogar de ancianos rodeado de vegetación, no solamente colabora en el bienestar del paciente, sino también del profesional que los asiste, brinda nuevos espacios de asistencia y de encuentro entre, digamos, paciente profesional, paciente con su familia, pacientes entre pacientes. Entonces hay un montón de nuevas situaciones de exploración de la jardinería.
Bueno, nos fuiste adelantando un poquito del tema en que nos íbamos a meter sobre este programa de extensión en particular. Contanos un poquito, en términos generales, en qué consiste, dónde se hace y cuál es el proyecto.
El Hogar San Martín es un hogar de ancianos, de residencia de adultos mayores, que está acá en la zona de Paternal, y a donde realmente nos acercamos por invitación del equipo directivo, y donde empezamos a ver cuáles eran las posibilidades. Como todos los hospitales del siglo XIX, son hospitales con grandes parques, muy arbolados, ¿no? Y que debido a todas las circunstancias económicas del siglo XX, fueron un poco cayendo en cierta decadencia. Entonces empezamos a ver qué cosas podían ser útiles de poner en valor para brindar un nuevo paisaje para los mayores. Y en particular, debido a que uno tiene que racionalizar eso que hablábamos antes, los recursos, empezamos con dentro de todo el proyecto general, con un proyectito que tiene que ver con establecer un área de de deportes, digamos, para la tercera edad.
Mira, ¿en qué tipo de deportes están pensando?
Viste como esas máquinas que se ponen hoy en día, por ejemplo, en las plazas, que son para, que se pueden hasta inclusive ejercitar desde sentados, ¿no?
Claro.
Entonces, toda el área de, está vinculada a la kinesiología y a todo lo que es la terapia, digamos, de restauración física. Entonces, nosotros habíamos propuesto un área, nosotros digo, el equipo en general, porque esto lo tenemos que consensuar con la, con los médicos, con los kinesiólogos, ¿no? Con los terapeutas en general. Un área así de actividad más física, como la que ofrecen estas máquinas, y después otra serie de dispositivos, como por ejemplo son los senderos de reflexología, o los, digamos, unas cintas que sirven para caminar, y que ofrecen distintas pautas de trabajo físico, y que también no solamente trabajo físico, sino que al estar afuera también es trabajo psicológico, emocional, ¿no? Es muy interesante el tema.
¿Y cómo participan, me imagino, también los alumnos? Porque otra de las cosas que he visto en la cátedra en los últimos años es esta gran participación que tienen los alumnos en este tipo de proyectos.
Hasta el momento la participación, tenemos un grupo de taller, digamos, en donde lo que hicimos fue la elaboración de todo esto, el proyecto, durante el proyecto en particular de esta área. Y bueno, sacamos presupuesto, verificamos, digamos, qué posibilidades tiene el sitio, hicimos todo un análisis de riesgo del arbolado, vamos haciendo, digamos, vamos trabajando en las distintas instancias que podemos que podemos ir haciendo.
Y la idea es también que los mayores que están en ese geriátrico o el personal que trabaja en ese lugar participe de algún modo interactuando con ustedes.
Totalmente, totalmente. Es creo, una de las de los objetivos de esa línea de investigación es, de alguna manera, formarnos como jardineros, digamos, como existen en otras partes del mundo, el maestro jardinero, que es el que enseña jardinería en la escuela primaria, en la escuela secundaria, el jardinero docente que pueda acercarse al trabajo con los adultos mayores, que pueda inclusive insertarse en los grupos terapéuticos, porque una cosa es la jardinería como un, digamos, como una actividad lúdica, y otra cosa es la jardinería terapéutica. Entonces, un poco estamos investigando distintas biografías acerca de esos temas con los estudiantes.
Contanos un poquito acerca de la escuela en donde, la escuela, la sede de la facultad donde ustedes dan las clases de jardinería, porque es un lugar bastante particular, ¿no? Y es fuera del predio de la Avenida San Martín donde están el resto de las carreras.
Exacto, la escuela Hall es una antigua mansión de las que había en la zona de Demoto. Lo que quedó hoy en día de la mansión evidentemente no es nada, pero sí quedó todo lo que el señor Hall donó, que fueron los predios, los jardines que rodeaban a su casa, ¿no? Hoy eso está en cerquita de la estación de Devoto, entre la estación de Devoto y la estación Antonio Devoto del tren Urquiza, en José Cubas y Fernández del Ciso, está la escuela Hall. Y es un lugar preciosísimo, es todo jardín, donde los estudiantes tienen para hacer todas sus prácticas, digamos, ¿no? Es un lugar con un arbolado añoso, establecido, es realmente muy lindo.
Y yo pienso, cuando pienso en ustedes, pienso que esta idea de que la universidad pueda salir de las aulas, ustedes lo hacen carne casi, porque ahí tienen los jardines impresionantes, pero además este tipo de proyectos les permite salir mucho del predio de la universidad para ir a meterse en los problemas que tienen las personas en su lugar, ¿no?
Totalmente, aparte, permanentemente desde nuestras materias, yo soy docente también de la materia de arbolado, permanentemente llevamos a los alumnos a trabajar a campo, digamos, a ver cuál es la problemática en la ciudad, en las instituciones, y nosotros creemos mucho en qué podemos devolver a nuestra universidad, ¿no? Y a nuestra comunidad a través de la universidad.
Vos me decías que sos docente de la materia de arbolado, ¿es arbolado también público?
Manejo de arbolado urbano, sí. También hacemos un trabajo de relevamiento, súper interesante, los alumnos toman, digamos, aprenden el oficio técnico para salir a hacer un trabajo en cualquier comunidad que los necesite.
Está buenísimo, ¿no? Porque esto, ya hablábamos al principio de los lugares a los que llegan ustedes, también en el espacio público ustedes están tomando haciendo relevamientos, haciendo propuestas muchas veces de políticas.
Totalmente,
¿no?
Y muchos estudiantes trabajan en distintas áreas del gobierno de la ciudad, de gobiernos municipales de la provincia de Buenos Aires, en otras provincias, digamos.
Sí, recuerdo cuando fue lo del Metrobús que hicimos una nota advirtiendo sobre la poda o el traslado de esos árboles, que es el 9 de julio.
Así que bueno.
Bueno, Marcela, te agradezco muchísimo el tiempo.
No, por favor, muchas gracias a vos.
Y cuando tengan más novedades están invitados para contarlas acá en el programa.
Muchas gracias, es muy amable.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Nosotros nos vamos a escuchar un tema y volvemos en Sobre la Tierra.
Cuando no estás o me encuentro en otro lugar del mundo, cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual, y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, la carta vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos que resumimos cuando no estás. Estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, me paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos un poco crueles conmigo. Cuando no estás,
seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Quería aclararles que esta charla sobre la que hablamos recién, esta charla del programa de extensión de la carrera de jardinería, se va a estar presentando dentro de muy poquito, el 6 de noviembre, en la facultad. Se va a realizar una jornada sobre las actividades de extensión, así que ahí los que estén interesados pueden conocer todos los proyectos que se están realizando en nuestra facultad, de las 10 carreras. Sobre temas muy muy diferentes, así que los invitamos a participar. Pueden ver la información en www.agro.uba.ar. Ahí van a encontrarse con la página de la Facultad de Agronomía y están, entre otras cosas, el cronograma de las actividades. Esto es el 6 de noviembre de 14 a 18 horas. Otra cosa que les quería comentar hoy, se realizó en nuestra facultad una nueva jornada sobre el ciclo de conferencias que se están realizando ya desde el año pasado sobre agroquímicos y que se van a extender hasta el año que viene. Así que próximamente vamos a estar charlando con el nuevo disertante sobre los temas que se trató, que en este caso fueron perspectivas y marco normativo nacional e internacional para la aplicación de productos fitosanitarios. Vamos a escuchar otro tema y enseguida volvemos sobre la tierra y ya nos vamos despidiendo.
Everybody come on.
Bueno, nos vamos despidiendo. Esto fue todo por hoy en Sobre la Tierra, el programa de radio de la Facultad de Agronomía de la UBA. Los que quieran conocer más acerca del programa, escuchar los programas anteriores o ver las notas que vamos subiendo sobre las entrevistas que hacemos acá y otras de divulgación científica y tecnológica de sobre agronomía y ciencias ambientales, pueden hacerlo en sobrelatierra.agro.uba.ar. Se los repito, sobrelatierra.agro.uba.ar es nuestro sitio de divulgación científica y tecnológica sobre agronomía y ciencias ambientales. Así que mientras tanto los esperamos en el próximo jueves acá en Radio UBA para seguir charlando de estos temas. Hasta luego.